Bienvenidos a todos. Hoy vamos a comenzar la siguiente sección que tenemos, que es la sección número 3. Una sección muy, muy buena, interesante, que se titula La elección de cónyuge. Podríamos decir la elección de la pareja. Y el primer capítulo que vamos a ver es el capítulo número 6 del Hogar Cristiano, que se titula La gran decisión. Hoy vamos a ver los primeros dos capítulos, ¿vale? Pero antes vamos a poner un himno y comenzamos.
Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza.
Pues así es, la promesa de Dios que nos va a llevar a su hogar. Vamos a hacer una oración y entramos directamente a nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, mi Padre, porque aunque moras en las alturas, podemos reconocer de que mi Dios está cercano a cada uno de nosotros, nos amas, y aunque hayan días, mi Dios, grises, por sobre todo, mi Dios, nos da la promesa de que cuando estamos contigo, mi Dios, podremos levantar las alas como las águilas, para que por encima, mi Dios, de las dificultades podamos volar y seguir, mi Dios, aferrados siempre a ti. Y Padre amado, en este tema tan increíble, pero también tan importante, mi Dios, que es en la elección de la pareja, te queremos pedir que seas tú quien nos guíe, quien nos instruya, para que podamos seguir aprendiendo de tu mano poderosa. Gracias por la lección que tienes para nosotros en el día de hoy y gracias, mi Dios, por habernos traído palabras de vida como hasta ahora. Y por eso te pedimos que las palabras de hoy, guiadas con tu Santo Espíritu, sean también esas palabras de vida que tanto necesitamos. En el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te agradecemos y te pedimos, mi Dios, tu dirección. Amén, Señor. Amén. Entonces, esta primera sección que vamos a ver es ¿un casamiento feliz o desdichado? Entonces, la primera advertencia que se nos da es que si los que piensan en contraer matrimonio no quieren hacer después de que se casen reflexiones tristes y desdichadas, deben dedicar ahora, antes de contraer el matrimonio, muy serias meditaciones sobre eso, sobre el casamiento como tal. Muy serias meditaciones, o sea, dedicarse bien a meditar bien en la decisión que se va a tomar. No solamente en, uy, qué ojos tan azules y tan guapos, en los cuales quiero amanecer todos los días al ver. No. No, eso luego no sirve. Si ustedes se fijan, eso luego trae muchos problemas, ¿eh? Los ojos bonitos no oculta la fealdad de un carácter o las marcas que dejan un rostro. Son cosas tremendas, ¿vale? Bueno, dice así: si se lo da imprudentemente, el paso del matrimonio, del casamiento, es uno de los medios más eficaces para destruir la utilidad de hombres y mujeres jóvenes. Es uno de los pasos más tremendos de los que se aprovecha el enemigo para destruir la vida de las personas. La vida llega a serles entonces una carga, una maldición. Nadie puede destruir tan completamente la felicidad y utilidad de una mujer y hacer de su vida una carga dolorosa como, adivinen quién, como su propio esposo. Y nadie puede hacer una centésima parte de lo que la propia esposa puede hacer para enfriar las esperanzas y aspiraciones de un hombre, paralizar sus energías y destruir su influencia y sus perspectivas. Así que, ¿cuál es, digamos, una de las cosas de las que más se usa el enemigo para destruir la vida completamente? Traer desgracia por completo, tanto a las mujeres como a los hombres. Es ese paso erróneo del matrimonio. Es decir, cuando se da el paso al matrimonio incorrectamente. Cuando se toma esa decisión de casarse incorrectamente. ¿Sí ven? De la hora de su casamiento data para muchos hombres y mujeres el éxito o el fracaso en esta vida, así como también las esperanzas para una vida futura. Es decir, aún de la decisión de casarse, para muchas personas está ahí mismo determinado cómo es el éxito o el fracaso en esta vida, pero también aún las esperanzas para una vida futura. ¿Qué fueron de tantas personas? ¿Se ven? Por eso es la importancia de esa decisión que se toma hoy en día. Ojalá, dice así la hermana Elena, dice, ojalá pudiera inducir a la juventud a ver y sentir su peligro, especialmente el de contraer casamientos desdichados, casamientos desdichados. El casamiento es algo que afectará su vida en este mundo y en el venidero. Y ahora, antes de continuar, yo quiero hacer una pregunta porque es bueno considerarlo frente, digamos, a las circunstancias actuales en las que vivimos. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué diría un joven normalmente? Ah, pues entonces, no me caso. ¿O no? Claro, si el problema es el casamiento y el matrimonio, pues no me caso y vivo libre. Y eso está de popular en todo lado. Este no me gustó, pues bueno, me divorcio, o bueno, este no, pues entonces ni me caso y luego con otro y eso no, eso tampoco es adecuado. Porque si bien dentro del matrimonio existe algo que es el adulterio entre la pareja, también el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es donde Dios lo diseñó, eso se llama fornicación. Y también la Biblia nos dice que los fornicarios tampoco entrarán al cielo. ¿Sí ven? Eso es un pecado también. No es el plan de Dios. El plan de Dios, como hemos estado viendo, es la pareja formando un hogar. Pero esa decisión en la elección de la pareja es sumamente importante, como lo estamos viendo. ¿Vale? Bueno, continuemos. Entonces, ese casamiento es algo que afectará su vida, tanto en este mundo como también en el venidero. ¿Vale? En la ciudad eterna cuando estemos con nuestro Dios, ¿vale? Cuando recibamos la promesa de vida eterna. Una persona que sea sinceramente cristiana no querrá ni hará progresar sus planes en una dirección sin saber si realmente Dios aprueba su conducta, si Dios realmente está de acuerdo y es el plan de Dios. Y lo dice más aún, dice así: no querrá elegir por su propia cuenta, sino que reconocerá que es a Dios a quien incumbe decidir por ella. Vamos a detallar esto un poco más, pero solamente pensándolo así, con lo que hemos dicho, si es de consecuencias tan graves como para la desdicha o desgracia en esta vida o felicidad, como también para la vida eterna, por supuesto que es algo en lo cual Dios debe estar involucrado si uno realmente es cristiano y seguidor y teme a Dios. ¿Vale? Entonces, por eso dice eso. Pero es más, lo amplía porque dice, la persona no querrá elegir por su cuenta. Porque cuando uno se acerca al Señor, uno más reconoce su necesidad de sabiduría y de su dirección para nuestra vida. Y mucho más en decisiones tan importantes como esta. Por eso dice, no querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios le incumbe decidir por ella. Porque uno puede confiar en Dios de que su elección es la mejor. Hay una cita famosa que recordamos casi siempre, que es la de que Dios nos ayuda, nos orienta, nos da esa guía hacia esa decisión correcta. Es decir, la decisión a la cual Dios nos guía para que sea la correcta es aquella que nosotros tomaríamos si pudiéramos ver desde el final todas las demás opciones y todas las demás decisiones. Es decir, como si pudiéramos ver desde el final todas las cosas que fueron desde el principio. ¿Sí ven? Es decir, como si nosotros pudiéramos estar en el futuro y ver lo que se vería y lo que hubiera sido si se hubiera tomado cada una de esas opciones de decisiones que uno tenía y hubiéramos elegido la mejor. Pues esa mejor es la por la que Dios nos guía. Dios nos guía con sabiduría. Así que Dios no nos dice, esto tiene que ser así, porque es que esto es lo que yo quiero para ti, punto. No, para nada. Dios al contrario, nos guía de tal manera con sabiduría y de acuerdo a un plan muchísimo mejor que el que nosotros nos pudiéramos imaginar. ¿Vale? Bueno. Ahora, aquí hay un problema. Entonces, estamos diciendo, ¿no? Que uno si es sinceramente cristiano, uno no querrá elegir a su pareja por su propia cuenta. No por, oh, qué lindo eres, oh, qué curva, uy. No, 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 nada de eso, sino que reconoceremos que es a Dios a quien incumbe decidir por nosotros. Pero, si bien nosotros no hemos de complacernos a nosotros mismos diciendo, uy, no, es que mira, uff, qué brazos tiene ese chico, oh, uy, qué curvas tiene esa chica, oh, cosas así, ¿no? En el caso de los chicos y de las chicas, pues no debemos, digamos, si bien influenciarnos por esas cosas, porque si ustedes se fijan, Cristo no buscó su propio agrado, Cristo Jesús no buscó simplemente lo que más le gustaba, no, no, sino que él decía, el hacer tu voluntad, oh Dios, esa es la que me ha agradado. Pero, si bien eso es así, y nosotros no debemos buscar lo que más nos gusta o algo así, tampoco, como dice la hermana Elena, dice aquí, no quisiera que se me interpretara en el sentido de que una persona deba ca casarse con alguien a quien no ame. No, 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 eso sería un pecado. Uno no debe casarse con alguien a quien no ame. No, eso es un pecado, ¿vale? Pero no debemos permitir que la fantasía y la naturaleza emotiva la conduzcan a la ruina, a la perdición completa, ¿sí ve? Dios requiere todo el corazón de nosotros, no solamente una partecita, no. Dios requiere todo nuestro corazón, los afectos supremos. Y si nosotros, por dejar de lado a Dios, ponemos una parte, no, es que yo prefiero a tal persona. Muchas veces eso ha pasado dentro de la iglesia y las historias son tremendísimas. Los mejores jóvenes, los tremendos, mejor dicho, súper fieles y de todo, de repente dejan todo simplemente sacrificando un poquito, diciendo, no, es que esa chica, tremenda chica, la mejor, increíble, fuera de la iglesia. Y toman la decisión de casar, ay, Dios me entenderá. Y a los pocos años se dan cuenta de que por dejar a medias el corazón entre me entrego a Dios y me entrego también a otras cosas. Por jugar en esas cosas, al final resultaron fuera de la iglesia. Y las, digamos, estadísticas son increíbles y tremendas. De hecho, es una realidad, casi que cualquiera de nosotros podríamos verla en casi todas las iglesias. Es tremendísimo. Pero por eso Dios requiere todo. Dios cuando nos pide, no nos pide un poquito. Dame un poquito de tu corazón. No, 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 no. El Señor nos dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, por completo, sin reservas. No es Dios. Te entrego esto, pero esto no. No, no, no. Es todo. Y no es con el ámbito egoísta de, ay, no, es que Dios me va a quitar esto. Cuidado, no te autoengañes porque si Dios quiere quitar algo de tu vida, es porque es algo que es malo para ti y que te destruye. Dios nunca te va a quitar algo ni te va a pedir que dejes algo que sea bueno para tu vida, sino que todo lo que Él quiere quitar es eso que es malo y que te destruye. Entonces, cuando nosotros pensamos eso, podemos decir, Señor, ¿cómo no te he de entregar yo toda mi vida y todo mi corazón cuando tú tienes un mejor plan para mí? ¿Sí ven? Dios nos pide todo. Pero muchas veces, como estamos viendo, se llena de emoción. ¿Por qué? Porque si bien uno conoce, bueno, uy, me gustó tal chica, uy, es que yo cuando la veo se me hacen como maripositas en el estómago, esto que se habla, ¿no? No solo maripositas, sino que ya la imaginación, eso ya los sueños todos los días, mejor dicho. Es que imagínate despertar todos los días viendo ese hermoso rostro, o sentirme abrazado bajo su pecho. O sea, cantidades de cosas y romanticismo que la gente normalmente hacemos porque es algo normal. Pero si bien esto es normal, nosotros no debemos dejar que eso sean las directrices. Eso no es lo que debe guiarnos a elegir a una persona o no elegir a una persona. Antes de poner los afectos en una persona y decir, me voy a enamorar, o dejar que eso suceda, porque eso no es de repente algo que, uy, amor a primera vista. No, 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 no. A ti te puede gustar alguien. Eso es el gusto, ¿ok? El gusto es algo natural y normal. Pero tú eres quien toma la decisión de que eso sea algo más. Tú también decides si tu imaginación vuela a algo más. O si te contraes y dices, no, espérate, debo conocer a esa persona, debo hacerme amigo de esa persona y entonces quizá pueda, si es la dirección de Dios, convertirse esa persona en un futuro esposo o esposa. ¿Sí ven? Pero no debemos, digamos, dejarnos llevar de inmediato porque esto es el problema de la adolescencia. Y es lo más normal. Uno de repente le gusta a alguien y uno es desenfrenado y ¡pumba! ¡Ay! ¡Oh! Y comienza uno, mejor dicho, con la imaginación. Y mejor dicho, uno ya se imagina un matrimonio feliz en las Bahamas, con hasta la boda, todo, todo. Mejor dicho, pero eso no es correcto, ¿vale? No es correcto. Pero bueno, yo lo digo porque es normal y yo creo que a todos nos ha pasado. Pero bueno, vamos a entrar a la última sección, ¿vale? Sin apresuramiento, se titula. Sin prisa. ¿Cuál es el afán? ¿Destruir tu vida por una decisión de un momento? No. Esto es sin apresuramiento. Porque como estamos viendo es algo serio, que tiene consecuencias tanto para esta vida como para la eterna. Por eso es sin apresuramiento. Y pocos son las personas que tienen opiniones correctas acerca de la relación matrimonial. Muchos parecen creer que como que significa alcanzar la felicidad perfecta. El sueño, no, muchos piensan que es eso básicamente. Pero si conocieran una cuarta parte de los sinsabores, de las desgracias, de la falta de felicidad de hombres y mujeres sujetos por el voto matrimonial en cadenas que, si bien muchas veces ni se atreven a romper, pero es que tampoco pueden, porque recuerden, el matrimonio es algo que estableció Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. ¿Ven? Es algo tremendo. No pueden hacerlo muchas veces tampoco. Porque a veces están tan dependientes de la otra persona incorrectamente que tampoco pueden siquiera romper la relación. Ahí casos tremendos que no hace falta ni que mencionar demasiado porque hasta en las noticias ya sale cantidades de abusos entre parejas en las que lo más normal, ¿no? No todos los casos son así, pero lo más normal. El esposo borracho la maltrata, le pega de todo. Obviamente en un caso así, esa relación o bien se corrige, se sanan los dos, o bien la mujer, por amor a su propia vida, tiene que dejar a ese hombre, pero muchas veces ni siquiera puede. Porque está tan denigrado su autoestima y su propia vida por completo que no puede ni siquiera tomar la decisión. No, no, no tiene forma ni siquiera de salir adelante tampoco. O sea, no hay nada. Su vida fue absolutamente absorbida por la vida de otra persona. ¿Ven el peligro también? Esto no es cualquier cosa. Cuando Dios dijo también que se unirán, aunque esto lo hablaremos más adelante en otros temas, de que dejará a su padre y a su madre, se unirán y formarán una sola carne, si ustedes se fijan, o le pueden preguntar a sus papás o mamás o así, adultos que son casados, ¿cuántas cosas también han adquirido en su propio carácter de la pareja? Y de así, esas cosas se llegan. Y se cambian y se absorben. Y cuando no se respeta la libertad de los individuos, se somete, se hace un sometimiento incorrecto, incorrecto, no como Dios lo pide, sino un sometimiento incorrecto en el cual todo se hace como la otra persona lo diga. Y se pierde la individualidad, deja de ser un equipo. Recordemos, Dios creó a Eva de la costilla, ya lo habíamos leído el otro día. ¿Para qué? Para que fuera su igual, su compañera, con quienes toman decisiones juntos para llevar un hogar de acuerdo al modelo que Dios quiere. No de la planta de los pies para ser pisoteada, ni tampoco de la cabeza para que esté por encima de él. ¿Sí ven? Bueno. Entonces, son miles las personas que están unidas, pero no se corresponden, no se corresponden realmente como debe ser. Los libros aún del cielo están registrados y están cargados con las desgracias, la perversidad y los abusos que se esconden ante el manto del matrimonio. Aún muchos ancianos de iglesia y personas que uno ve súper ejemplares en sus casas son fatal. Y ahí hay que tener cuidado. Por eso muchas cosas se esconden aún allí. Pero por eso es con mucho cuidado la importancia de reconocer que no hay prisa, es sin apresuramiento, con calma, tranquilidad. No es, oh, que solo estoy, qué necesidad tengo. No. Por desgracia, muchas veces el enemigo nos hace sentir, oh, que yo es que necesito a alguien para... Cuando nos sentimos solos y tenemos esos problemas, no es por falta de una pareja. Es porque hay otras necesidades que hacen falta ser saciadas. Así que antes de buscar pareja, corrige y estabiliza esas cosas con Dios. Porque si tú buscas a una pareja para que sacie tu soledad y tu... Cuando eso sea suplido, ¿qué sentido tendrá entonces la pareja? Para que ni te fijaste en todo lo del carácter ni en todas las cosas, sino simplemente esto que me lo llenara. Y esto... que me lo hice. Y esto que te. No, eso no vale. Eso no es así, ¿vale? Eso no es el correcto ni es la búsqueda como debe ser, ¿vale? Entonces, por eso es que quisiera la hermana Elena escribir estas líneas que estamos viendo. O sea, estos libros, estos consejos están escritos es precisamente con ese propósito de advertir y de también dirigir, ¿vale? Por eso es que dice así. Por esto quisiera aconsejar a los jóvenes en edad de casarse que no se apresuren en la elección de su cónyuge. Ahora, una buena pregunta. ¿Cuál es la edad correcta para casarse? Esta es una pregunta buenísima para adolescentes, porque lo normal es que en la adolescencia uno cree que ya con 17 años, 16 años, uno se las sabe todas y, mejor dicho, de aquí. Mi novia al cielo y de todo. Ya fuimos marido y mujer. Pero no. De hecho, dice la hermana Elena en otro capítulo que menciona de que alrededor, una persona que esté entre los 15, 17, 19 años, alguien que esté en lo que se dice en inglés sus teens, es decir, esos 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. No tiene un criterio suficiente. Y yo añadiría que hasta los 21 ni siquiera te tendría, 22 años tampoco. ¿Cómo se puede entender esto? Si ustedes se fijan, eso es una pregunta fácil para alguien que esté en esa edad. Se puede pensar de la siguiente forma y uno mismo lo puede aceptar fácilmente. Así de claro, sencillito. Piensa en cómo tú eras hace un año y cómo eres hoy en día. ¿Cuántas cosas han cambiado de tus hábitos, tu carácter, tus pensamientos y muchas cosas? Y si tú te fijas, la mayoría han cambiado. Muchas cosas habrán cambiado. Y entonces, ¿qué estabilidad y qué carácter tienes si ni siquiera te conoces aún a ti mismo? Eres tan todavía vulnerable, está desarrollándote todavía tu carácter. ¿Cómo puedes siquiera pensar en formar un hogar estable, una pareja? O sea, ¿qué carácter va a tener si aún no tienes tú ni por completo formado un carácter, no un carácter, sino digamos toda tu vida, ¿no? Entonces es una edad que todavía no se puede. Por eso una edad adecuada es arriba de los 20 seguro. No hay una edad, digamos que sea, bueno, ya tiene que ser. Ni tampoco, uy, es que ya como las expresiones normales en Colombia, es que se le está pasando el arroz. No, 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 no. Esto es con calma, esto no es cuestión de ya estás muy viejo o no. Es que, ay, es que si no, no voy a poder tener tantos hijos como quiero. No, no, no es así. Es una decisión sumamente importante. Que si tú ves que tienes 25 o 30 años, pero aún tienes el carácter de un niño y que necesita corregir cosas, ora, prepárate, pídele a Dios que te dirija y te ayude, y si te tienes que casar a los 40, pues te casas a los 40. No es una decisión cualquiera. Estamos viendo de que es una decisión que debe ser importantísima para esta vida y para la vida eterna. Por supuesto que no tiene que ser así, ¿vale? En cuanto a que los 40 años, como estoy diciendo, no, 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 no. Una persona bien educada, ¿vale? Bien educada, que tenga unos 23 años o 21 años, cerca de los 21 o 20, puede comenzar a buscar amistades y esas posibles parejas, a formar esas relaciones, digamos. En la adolescencia, uno lo que debe preocuparse es en formar buenas amistades, buenos vínculos con personas que en las cuales uno, en un futuro, cuando tenga sus 20 y algo o así, pueda decir, bueno, esta persona tiene las características que Dios me guía y me dice que debería cumplir una pareja. Entonces, horas pide la dirección a Dios, y si todo va bien, pueden comenzar un noviazgo, 21, 22, 23, y entonces sí, concluir en un matrimonio bajo la dirección de Dios. Pero sí ven, pero uno normalmente eso ni lo piensa, uno, me gustó, amor a primera vista, esto es como las novelas, pumba, y aquí te pillo, aquí te mato, como dicen aquí en España. Eso no es así. Eso no es así porque eso lo podemos ver en todos los matrimonios desastrosos que hay hoy en día, que por desgracia terminan hasta en la muerte de tantas personas. En la muerte de tantas personas. Pero bueno, ¿vale? Bueno, para ir terminando, y ya con esto es el último párrafo que tenemos, es que el consejo que se nos da, ¿vale? La senda de la vida matrimonial puede parecer como hermosa, puede parecer algo guau, wow, increíble y rebosante de felicidad. Y sin embargo, ¿por qué no podría uno quedar chasqueado? ¿Por qué no podría uno quedar frustrado de que en realidad nuestra vida no resulte siendo así? Como a tantas personas les ha sucedido y les sucede. Las estadísticas son tremendísimas. ¿Por qué no podríamos quedar chasqueados como a tantas personas les sucede? ¿Ven? Por eso es que es sin apresuramiento. Los que piensan en casarse deben empezar el carácter y la influencia del hogar que se va a fundar. ¿Qué carácter va a tener el hogar que voy a fundar? Al llegar a ser padres, esos esposos, se les va a confiar un cometido sagrado, algo tremendísimo, que son los hijos. Eso no es cualquier cosa, es la vida de un ser humano. Es la vida. No es simplemente, ay, este es mi hijo o mi hija. No, no son ni tuyos. Es que Dios les da la vida. Es increíble que es una vida humana. Una vida humana. Pues de ellos depende en gran medida de los papás, depende en gran medida el bienestar de sus hijos en este mundo y la felicidad de ellos también en el mundo futuro. En alto grado ellos determinan la naturaleza física y moral de sus pequeñuelos. Entonces, aún los hábitos de salud, de ejercicio y todo, esas son cosas que se deben considerar aún antes cuando uno está eligiendo la pareja para también saber qué hijos va a tener uno. Son cosas también importantes a la hora de verlo. Y del carácter del hogar que se quiera crear, depende la condición también, como hemos estado viendo, de la sociedad. El peso de la influencia de cada familia se hará sentir en la tendencia ascendente o descendente de la sociedad, como hemos estado viendo. Así que nuestro hogar, o bien, puede tener una influencia y ser la luz del mundo, una luz en el mundo, que pueda iluminar y llevar la verdad de Dios para salvación y vida eterna a muchas personas, O puede ser un hogar lleno de tinieblas que simplemente pervierta y contribuya más a la perversión y a la pérdida de tantas vidas humanas. ¿Vale? En nosotros está esa decisión, pero esa decisión se hace sin apresuramiento. Desde ahora se hace con calma. Por eso es bueno aprenderlo y saber cómo tomar esas decisiones. ¿Vale? Bueno, ¿hay alguna duda antes de que hagamos una, bueno, una oración, sí? ¿Alguien tiene una duda? Vale. Pues si nadie tiene ninguna duda, entonces vamos a hacer una oración y terminamos nuestro estudio de hoy. ¿Vale? Vamos a orar. Mi amado Padre Celestial, gracias porque verdaderamente tú quieres que seamos felices. Y el amor, mi Dios, es una cosa maravillosa y hermosa, tanto el de pareja, como también, mi Dios, principalmente ese amor hacia ti que podemos tener al entregarte nuestras vidas por completo, Señor. Contemplando a Cristo Jesús y a ti, mi Padre, es como nosotros, mi Dios, podemos recibir la respuesta a las preguntas que tanto tenemos. Tú eres, mi Dios, el que nos puede dar la sabiduría y la respuesta en el tiempo adecuado sobre, mi Dios, tantas decisiones que debemos tomar en la vida. Mi Padre, reconocemos que la decisión del matrimonio en la elección del cónyuge, de la pareja, es algo sumamente importante. Y por eso queremos pedirte que seas tú, mi Dios, quien nos pueda enseñar y guiar para elegir a la persona adecuada. Pero que seas tú, mi Dios, el que dirija la elección y más aún, el que haga la elección. Y nosotros, mi Dios, escuchándote, te seguiremos atentos para poder, mi Dios, formar un hogar, mi Dios, un pequeño cielo aquí en la tierra que pueda ser verdaderamente una luz en este mundo. Gracias, mi Padre. Y si ya hemos establecido un hogar, guíanos, mi Dios, para mantener ese vínculo del hogar correctamente. Si hay defectos, mi Dios, guíanos para corregirlos. Si hay problemas, guíanos para solucionarlos. Pero sobre todo, de acuerdo a ese plan mejor que tú tienes, mi Dios, para nuestras vidas y para nuestra familia también. Guarda, mi Dios, también de los hijos que reciben tanta influencia de los papás. Y ayúdales a los papás también a mantener una atmósfera santa en la cual sea tu palabra, mi Dios, y seas tú el alimento necesario y de quien recibamos vida para también comunicar a otros esas grandes bendiciones. Gracias, mi Padre amado, por acompañarnos en el estudio del día de hoy. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te agradecemos y te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén, Señor. Amén.